nuestro analista político de cabecera, Pablo Balcedo. Muy buenos días, Karina Bravo y Jorge Bocio te saludan.
¿Cómo están, Karina, Jorge?
Buen día.
Es un poco mucho el título de cabecera, pero bueno, digamos que estoy arriba de la mesita de luz por si hay alguna consulta.
¿Cómo anda, todo bien?
Y bien. En principio, allí tenemos una veda electoral en Mendoza, así que no nos vamos a meter particularmente con la situación mendocina. Uh-huh. Obviamente, compartir la alegría, porque cada vez que se puede expresar el pueblo a través del voto es una alegría. Tenemos que celebrar, no acostumbrarnos, sino reactualizar este compromiso con la democracia. Así que, con mucha expectativa y también con mucha felicidad, como siempre. Uh-huh. Pero además de Mendoza, este domingo vamos a tener elecciones en San Luis y en Tucumán. Allí, luego de la intervención de la justicia en Tucumán, finalmente Mansur buscará ratificar el poder. Recordemos que la Corte Suprema había inhabilitado su candidatura, pero bueno, las idas y vueltas de la justicia le han permitido competir, y entonces tenemos ahora Tucumán y San Luis junto a Mendoza como provincias que van a ratificar o no a estos mandatos. Uh-huh. Y estos oficialismos. También tenemos elecciones en Corrientes, pero ya ahí no para gobernador, sino para legisladores y autoridades municipales. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el reacomodamiento nacional. Asistimos en la última semana, nosotros siempre intentamos hacer una síntesis de la semana política. En esta uh-huh. última semana política cruje por todas partes. Cruje a un lado y a otro de la grieta, podríamos decir. Uh-huh. Por el lado de Juntos por el Cambio, la incorporación, el intento de incorporación de Juan Schiaretti al frente ha sido...
El lío que se armó con eso.
Se arma mucho lío porque está crujiendo. Me encanta la palabra crujir. Y otras cosas porque no se termina de romper, pero sí hace mucho ruido.
Sí.
Y esos ruidos son parte de la generación de un clima electoral que, como hemos venido conversando en este espacio desde hace un tiempito, favorece el crecimiento de opciones extremistas. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en esa situación y por qué estaría, o una interpretación de por qué estaría pasando esto. Efectivamente, Horacio Larreta es uno de los líderes de esa fuerza política, de Juntos por el Cambio, muestra una voluntad de liderazgo, y ciertamente a partir de que Mauricio Macri anunciara que no va a ser candidato, Horacio tomó la lapicera, digamos. Y a partir de tomar la lapicera tomó decisiones, y a veces, mejor dicho, siempre, sin consultar al resto de sus aliados y intentando imponer una mirada sobre la construcción política. Y esa mirada sobre la construcción política, básicamente, ¿qué dice? Dice que con lo que hay no alcanza. Que la situación electoral, que el dibujo del mapa y el escenario no alcanza para que puedan tener expectativas de ser gobierno. Por un lado, de ganar, y por otro lado, de ser gobierno. Me parece que es bien pertinente que no perdamos de vista esa diferenciación, sobre todo por las últimas dos experiencias de alianzas que han llegado a gobernar, la de Juntos por el Cambio y también la de Frente de Todos. Entonces, que por un lado, la conformación de alianzas que sea competitiva para Horacio Larreta, está claro que no alcanza con el núcleo duro de votantes que hoy tiene el PRO, claro. Y que hay que ampliar esa mirada. Pero ¿hacia dónde hay que ampliarla? Bueno, lo que demuestra Horacio Larreta es estar interpretando que el escenario requiere una ampliación hacia un arco de centro, y hasta te diría de centro izquierda. Uh-huh. Quiere que confluya esa idea que él planteó con 70-30, quiere que confluya en un espacio político el 70% que, según su lectura, no es kirchnerista. Entonces, sería una alianza fundamentalmente anti-kirchnerista que le permitiera incorporar una parte del peronismo incluso a su espacio electoral. Y esto es resistido por una mirada muy diferente, que está planteando que lo que necesita Argentina es precisamente todo lo contrario. Tener una mirada absolutamente rupturista, tener una mirada arriesgada, tener una mirada innovadora, todos estos conceptos con comillas, ¿verdad? Son las pretensiones de los candidatos y uh-huh. las candidatas. Pero que incluso si hubiera que ampliar esto, habría que correrse hacia la derecha. Habría que correrse sobre la determinación de hacer las cosas necesarias para acabar con el peronismo. O sea, no hay una diferenciación uh-huh. de peronismo-kirchnerismo, es básicamente tener la posibilidad de agarrar las riendas del Estado y desestructurar un Estado que ha sido construido a imagen y semejanza del peronismo.
O sea, como un movimiento, quieren hacer algo parecido, en paralelo.
hay una idea de movimiento más en el arretismo que en el budismo, podríamos decir.
Claro.
Pero lo cierto es que ahí están discutiendo hacia dónde y hacia dónde se puede ganar la elección y hacia dónde, me parece también está planteado, se va a poder gobernar.
Claro.
Eso por el lado de juntos. Por el lado de frente de todos también está crujiendo. Cruje quizás de manera menos estruendosa, pero hay mucho reacomodamiento y básicamente es, ¿tenemos paso o no tenemos paso?
Claro.
¿Tenemos candidato de unidad o no tenemos candidato de unidad? Y allí también hay una lectura del escenario y hay una lectura de las necesidades que tiene un frente, primero, para ganar, segundo, para poder gobernar. ¿Y en dónde estaríamos abrevando para tener información sobre estos movimientos? Hay un estudio muy interesante que se publicó el domingo pasado de la consultora Subán Córdoba, que es una consultora bastante seria en estos casos y que se ha dedicado a medir dos cosas. Ya a esta altura del partido lo único que da para medir es la imagen de los posibles candidatos y ya la intención de voto a los espacios políticos y los escenarios. Y en ese estudio aparecen, me parece, los motivos por el cual están crujiendo estos dos frentes. Porque por un lado se ratifica algo técnico que se reconoce como hipernegatividad a la imagen de los candidatos.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Que ningún candidato tiene menos del 50% de rechazo. Dicho de otra manera, a los candidatos que están discutiendo con posibilidades serias la presidencia para los próximos años, a ninguno de ellos la imagen negativa los deja en paz.
Claro,
estamos
claro.
hablando de un Horacio Larreta con más de 60% de imagen negativa, de un Sergio Massa con un 65% de imagen negativa, de una Patricia Bullrich con un 65%, casi 66% de imagen negativa. Esto, de alguna manera, también se tiene un correlato con lo que sería la intención de voto. En el caso de Larreta, un 33%, en el caso de Massa, un 31%, en el caso de Patricia Bullrich, un 30%. O sea, tenemos tercios, pero tenemos un negativo muy alto.
Ya no hay ídolos, ¿no? No hay gente como
¿cómo?
Muy... No hay mucho ídolo, no hay gente como muy seguida por gran parte de la población, o no se les
es
cree tanto.
Es parte de la crisis de la política.
Uh-huh.
Y en el marco de la crisis de la política y de la hipernegatividad de los candidatos principales, allí se construye un escenario, que es lo que nosotros venimos conversando en este espacio hace algunas semanas. Esa construcción de escenarios se retroalimenta a sí misma, en la medida de que la política, lejos de dar opción, lejos de dar ideas de futuro, lejos de dar propuestas, está peleándose consigo misma para ver quién es y quién no es. Esto alimenta un clima antipolítico muy fuerte y deja abierta un flanco muy concreto hacia opciones extremas. Entonces, por un lado, la hipernegatividad de los candidatos. Ninguno puede decir yo tengo la posibilidad de ser porque soy el más limpio de todos, sino que ante la sociedad la hipernegatividad es la determinación. Y después los escenarios. Y en esos escenarios aparecen los argumentos, a mi entender, que esgrime el presidente, sobre todo Alberto Fernández, para estar firme en la posición de ir a interna. ¿Por qué digo esto? Porque en ninguno de esos escenarios el frente de todos es más competitivo que yendo a interna. Dicho de otra manera, si el escenario es con candidato único, el Frente de Todos no ingresa a balotaje. Si el escenario incluye una interna del Frente de Todos, el Frente de Todos no solamente ingresa a balotaje, sino que ingresaría primero al balotaje.
Uh-huh.
¿Entiende?
Sí,
completamente.
Y ahí aparece el argumento central del presidente de la Nación, que creo que ayer lo transmitió claramente Agustín Ross en una entrevista radial, que es, no hay ningún candidato que pueda medirme mejor que la suma de los candidatos juntos.
Exactamente.
Y por otra parte, si hay un candidato de unidad, bueno, estaría interesante saber quién es ese candidato de unidad, porque sin ese nombre, tampoco se sabe cuánto garantiza la unidad, cuánto representa la unidad, y en todo caso, cuán competitivo es. Es una conversación, en este punto, netamente de estadística. No hay ningún hombre o mujer solo, sola, en el frente de todos que mida mejor que la interna del frente de todos. Ahí está el argumento central. Y el otro argumento que aparece en este estudio ya no tiene que ver con cuánto mide el espacio ni cuánto mide cada uno de los candidatos, sino con si se está o no se está de acuerdo con las políticas de shock. Y acá aparecen los argumentos, a mi entender, de Horacio Larreta. Porque en este estudio sobre qué se está de acuerdo o no se está de acuerdo con respecto a las políticas de shock, la gente se expresa pateando los tableros, porque la mayoría no está de acuerdo con terapias de shock. La mayoría quiere liderazgos que sean capaces de conciliar intereses políticos y económicos diferentes.
Claro.
Entonces, es complejo el análisis del escenario, porque por un lado, la imagen de Milei continúa creciendo y se parece bastante a un tercio, pero al mismo tiempo los argumentos que llevan a Milei a ser tan competitivo no son los que por lo menos las personas expresan con los que están de acuerdo. Entonces, al momento de ser consultado por las políticas de shock sin consultar a nadie, la mayoría de los argentinos no está de acuerdo. Hay un 54,2 que dice que necesita que tengan un liderazgo argentina que sea capaz de conciliar. Y por otra parte, una pregunta más puntual aún, si se deberían aplicar terapia de shock en toda la sociedad. Y frente a eso, la opción de políticas gradualistas que vayan conciliando intereses y desenrollando esta crisis que tenemos. Bueno, esta última afirmación ampliamente apoyada por la mayoría de los argentinos. 60% de los argentinos cree que hay que ser gradualista y que hay que ir conciliando.
Uh-huh.
Acá,
de a poquito.
A mi entender, están los argumentos de Larreta. Por eso Larreta entiende que no hay que reconcentrar en un discurso extremista, sino que hay que correr la alianza lo máximo posible hacia espacios que tengan, por ejemplo, al Estado como un aliado, que tengan una mirada progresiva sobre la sociedad, y allí las conversaciones con una parte del peronismo de Larreta. Digo, allí me parece que están condensadas las tensiones en las próximas semanas. Si efectivamente puede más la competitividad electoral o la apuesta a una alianza que no solamente sea competitiva electoralmente, sino que gobierne y que pueda gobernar al día siguiente de las elecciones.
Claro, porque lo fácil por ahí es sumar gente. Lo difícil es después establecer los espacios, los roles y gobernar.
Sí, tenemos presente el cruce de anoche entre Cecilia Moró y Victoria Tolosa Paz, que marca esas dos posiciones que vos marcabas hace un ratito, ¿no? El tema de interna sí o interna no.
Totalmente, porque es la discusión uh-huh. que está hoy haciendo crujir al frente de todos.
Exacto.
El frente de todos sabe, entiende, lee las encuestas, lee los estudios y estudia la situación.
Claro.
Y sabe que a pesar de la situación económica, que a pesar de estos años muchas veces de frustración para los propios votantes del frente de todos, con una migración del voto importante, que eso se ve en los estudios, a pesar de eso sigue siendo una fuerza competitiva a nivel nacional. El tema es cuál es la estrategia para sortear lo electoral, porque está claro que esto es un escenario de tercios consolidados, uh-huh. está claro que acá va a haber un balotage, pero también
sí.
lo que no está claro es quién va a pasar al día de hoy a esa segunda vuelta.
Interesante, muy interesante para tener en cuenta e ir analizando. Nos encontraremos seguramente el próximo viernes, Pablo, y hay que pensar una cosa.
A ver si vamos a estar juntos o separados por el cambio.
Hay un ejemplo que me dio hace poco un dirigente peronista acá en Mendoza, que en el año 2015 el peronismo fue con 3 listas y a las PASO. Y en las generales no perdió un solo voto. Fueron exactamente, perdieron la elección, por supuesto, pero no perdieron ni un voto. Digo esto signando lo que dicen los que apuestan por el tema de que haya internas y que no haya lista única. En la lista única siempre hay heridos que caen a un costado del camino, me da la impresión.
Lo estratégico acá es cuidar la forma en que se libran esas internas, uh-huh. porque
claro.
En ese jugar la forma en que se dicta, está claro que cuando vamos a una interna coincidimos sobre los puntos fundamentales y lo que estamos disputando frente a la gente es cuál de los dos liderazgos, 3 o 4 uh-huh. con los que haya, son los es el mejor para aplicar eso con lo cual estamos de acuerdo en todo. Lo que hoy da la sensación es que, por un lado, del lado de Juntos, realmente parece que estamos hablando de dos modelos diferentes, que no estamos hablando de una variación de liderazgos solamente, sino que estamos hablando de dos modos de entender la realidad social política y de aplicar un programa de gobierno totalmente distintas.
Claro.
Y en el caso del Frente de Todos, lo que también es parte del legado de estos años de gobierno en crisis es que no está claro qué se quiere. Entonces, en ese escenario donde no hay claridad para proponerle a la gente cómo salir de esta crisis, es donde, de vuelta, crece el único que está diciendo algo de cómo hacer esto. Estemos o no estemos de acuerdo, la única propuesta concreta arriba de la mesa que está publicada, incluso que la hemos analizado en este espacio, sí, es Javier Milei.
Claro. Bueno, es para ir reflexionando y mucho. Como decimos nosotros, incluso para las elecciones de este fin de semana, hay que reflexionar exactamente acerca de todas las propuestas que están arriba de la mesa. Habrá que hacerlo también para el mes de agosto, cuando sucedan las PASO de las elecciones nacionales, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pablo, muchísimas gracias.
No quería despedirme sin saludarlos por el Día del Periodista que fue esta semana.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo, igualmente.
Gracias, igualmente.
Igualmente.